Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, un episodio en donde vamos a hablar de los esteroides en Hollywood, muchachos, lo que todo el mundo niega, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que hay. ¿Quién se mete esteroides en Hollywood? Probablemente todo el mundo. Así que eso es lo que se va a discutir aquí. También vamos a hablar de otros detallitos, pero en verdad este episodio está bien temático acerca de los esteroides. Creo que quedó bien divertido, está interesante, muy de opinión. Quisiera que ustedes nos den sus opiniones. Y bueno, no tengo nada más que decir que se metan en patreon.com/nanutria. Di mucho contenido extra, clip mío haciendo stand-up, un show que hago yo al mes por Zoom, exclusivo de Patreon. Tengo un podcast exclusivo de Patreon, se llama La Vieja Parrilla, que está buenísimo. Tengo los lunes de preguntas y respuestas y muchas cosas divertidísimas en patreon.com/nanutria. Y los invito a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blugio_english, Blue Come Chica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union. Lo pueden hacer desde la aplicación o desde cualquier sede de Western Union en Argentina. Y si es la primera vez que envían dinero a Venezuela, se meten en tuprimerenviogratis.com y les sale gratis, sin comisión. No tengo nada más que decir que empiece este episodio ya. Yeah. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de La Nutria Volador y sus amigos espaciales. ¿Cómo están, muchachos? Aquí está el señor Sebastián Gutiérrez.
Hola, Sebastián. Muy bien, muy bien.
Sebastián Gutiérrez, que ahora desde el episodio 200 en adelante es nuestro compañero de batallas, nuestro compañero de las de los episodios y compañero
de
la
consola. Soy el escudero del podcast, ¿te gusta
eso? El escudero del podcast.
Soy el escudero del podcast.
Me gusta el escudero. Bueno. Me gusta el escudero y vamos a empezar este episodio ya, vamos a iniciar este episodio que vamos a hablar, como lo vieron en el título, de los esteroides en Hollywood, que lo que estaba pensando hoy es que hubiese sido increíble que yo me equivoqué con el autocorrector cuando se lo di al diseñador y yo no quería hablar de los esteroides en Hollywood, sino de los asteroides en Hollywood.
Ok.
Y ya se equivocó y yo en verdad lo que quería hablar era de Armagedón, de Impacto Profundo, que me acordé pensando en ese chiste idiota que Hollywood tuvo una fascinación cerquita de los 2000. Ni siquiera Hollywood, la industria en general, con meternos en la mente que nos iba a caer un esteroide. Porque yo me acuerdo de niño como 9, 10, 11 años, yo tener un miedo real a que me cayera un esteroide en cualquier momento. Y ahí vino la película esta, Armagedón, Impacto Profundo, en Venevisión, que es un canal de Venezuela. Pasaban una mierda que era de Nostradamus.
Ah, y un... las predicciones de Nostradamus, claro.
Sí, pero había el nombre de un...
Hercóbulus.
Hercóbulus, que era como un cometa que se iba a estrellar contra en el año 2000. De verdad, el miedo de esa gente por pasar el milenio, los medios lo aprovecharon muchísimo. Igual que en el 2012, cuando el apocalipsis maya... Me acuerdo que también hicieron la película 2012. Y yo debo decir que yo creo que fue por esa locura mía de niño... Yo tengo cierta fascinación por las películas en las que se va a acabar el mundo. Creo que me gusta más que la de los zombies.
Ok, ¿este tipo de apocalipsis favorito es asteroides?
No, el que el mundo se va a acabar puede ser asteroides, puede ser que si la del 2012 que fue...
Bueno, calentamiento global, el día después de mañana.
El día después de mañana es buenísima. La del 2012 es la que viene una ola gigantesca a destruirlo todo. Creo que tengo una fascinación por esa película. Es que la trama es lo mismo que los zombies, que es ver gente reaccionando a como a algo que los va a destruir a todos y tienen que unirse. Ah, mentira. A mí también las invasiones extraterrestres me gustan.
Invasiones extraterrestres es cool, pero me gusta más cuando son como un poquito filosóficas. Como por ejemplo... La de Arrival.
Arrival es...
Claro, que es un poco más el tema lenguaje que...
No, concha, lo que pasa es que Arrival... Sí entiendo, y me gustó mucho y creo que sí. En conclusión, sí, pero creo que disfruto mucho las invasiones extraterrestres, disfruto mucho los asteroides. Las de los zombies, unas me gustan, otras no. La verdad es que no me gustan mucho. Pero por lo menos, Guerra Mundial Z me parece una película increíble.
Porque sobre todo por el bigote de Brad Pitt.
Y ahí porque los zombies funcionaban más como una tragedia natural. O sea, era algo como... No es que se escondían en un supermercado y ya, no. Era que vienen y destruyen toda mierda. O sea, lo inminente de la destrucción creo que me llama mucho la atención. Ahí se lo dejo para mi psicólogo. Pero no, muchachos, no íbamos a hablar de eso. Íbamos a hablar de los esteroides en Hollywood. Pero antes de hablar de los esteroides en Hollywood, me acordé de otra cosa más que la quería hablar aquí. Y es que recordé hace poco y le pregunté a mi novia, porque ella aquí ha dado clases, que si eso existía aquí en Argentina. Y me explicó que no, o que al menos ella no lo vio. Y me acordé que en Venezuela sí existía, y creo que es la malditez más grande que se puede inventar. No sé si existe en otros países, la posición de descanso. ¿Se acuerdan cuando en el colegio le decían una posición de descanso? Porque si se ponen a ver, la posición de descanso es una forma de profesor decir a los niños... Cállense la boca y no jodan. Y quédense sentados. Pero claro, pero... Imagínense que usted le digan, cuando termine... Ajá, profesor, ¿qué hago si termino el examen de primero? Que en teoría debería haber cierta premiación. Se pone en posición de descanso. Es como una especie de castigo. Y...
A mí me gustaba.
Pero si usted se pone a ver, habían días donde es evidente que el profesor o la profesora o se sentía mal o venía con resaca o algo y decía, muchachos, ¿saben qué? Vamos a darnos... media horita de posición de descanso. O sea, la posición de descanso es una cosa muy rara.
Sí, pero yo siento que a mí me entrenó para dormir en situaciones, por ejemplo, gracias a la posición de descanso yo puedo dormir en el metro, puedo dormir en los buses, puedo dormir en los aviones. De hecho, yo he hecho posición de descanso en los aviones de bajar la bandejita y ponerme, acostarme así.
Claro, pero así. ¿Por qué entonces no se sinceraban y decían, vamos a dormir un rato?
Bueno, sí.
La hora de la siesta. Me parece mucho más saque, muchachos. En esta hora de clase vamos a tomar una siesta. No, porque aquí imagínense, el niño que no tenía sueño, marico, era ahí con la cabeza. Y yo lo veía. Yo por suerte era un niño muy tranquilo y me quedaba como pensando.
Yo sí dormía.
No, yo pensando, imaginando. Pero yo sí veía a los otros niños como con la cabeza. Porque para el que esté viendo esto, que no conoce la posición de descanso, era que usted llega...
Explíquesela bien físicamente a toda esa gente que nos ve desde afuera de Venezuela que dice posición de descanso. ¿Qué es eso?
¿Qué es la posición de descanso?
Una huelga, en cierta manera también.
Posición de descanso, exacto, es algo de karate. No, posición de descanso era una posición que lo ponía uno en clase y yo lo llegué a ver hasta en bachillerato.
En el colegio.
Hasta en bachillerato. O sea, usted ya era un manganzón de 15 años y le decían que posición de descanso. Y me dice... ¿Cómo usted va a poner a descansar esas hormonas a los 15 años? No se podía poner a descansar esas hormonas a los 15 años. Ajá, entonces, posición de descanso era, usted sentado, ¿no? Se afincaba sobre la mesa o el pupitre, lo que fuera, con las manos así, y ponía su cabecita así. Y no podía mirar hacia arriba ni nada, sino es como mirar así hacia abajo.
Sí.
Es medio raro.
Es raro, pero...
Porque
no le la odio.
Podían... sugerirle, muchachos, hagan lo que quieran en silencio. ¿Quieren dibujar un ratico? Dibujen. ¿Quieren escribir un ratico? Escriban. ¿Quieren estar tranquilitos ahí sentados? Estén tranquilitos ahí sentados. No, no era eso lo que quería. Era, agache la cabeza y no miren. Era rarísimo. Posición de descanso es muy raro. Yo voy a mandar a revisión. Bueno, primero tienen que caer el chavismo, pero luego que caiga el chavismo hay que mandar a revisión. La posición de descanso, porque es muy rara.
Muy bien, muy bien. Entonces, aquí estamos en contra de la posición. ¿Se puede decir que este es el podcast oficial en contra de la posición de descanso?
No sé si en contra, porque había momentos donde usted decía cómo necesito una buena posición de descanso. Lo que digo es un vacío legal muy grande. La posición de descanso involuntaria es la que no me gustaba.
Ok.
Cuando no era opcional.
Bueno, es que en el colegio no es opcional.
También, muy importante. Entonces, ahora mi crítica va más allá. El sistema educativo es las cosas, deberían ser más opcionales.
Está bien. Sí, tiene sentido, Víctor.
Ahí debería ser más la crítica. Ahora sí, vamos a hablar. Ya que dimos la opción de desviarnos y hablar de otra cosa, vamos a hablar de lo que viene el título del episodio, que son los esteroides en Hollywood. Sebastián, ¿le puede bajar un mínimo a la perillita del audio? Solo un mínimo. Perdón, muchachos. Listo, listo. ¿Ya estamos bien? Ajá, ahí, perfecto. Muchas gracias, señor Sebastián. Los esteroides en Hollywood. ¿De dónde viene esto y de por qué lo vamos a hablar? Porque me estaba leyendo ciertos artículos que hablaban de el nuevo estereotipo de cuerpo de hombre que nos está dando Hollywood. Ahorita, ¿sabe qué? Hollywood siempre ha marcado estereotipos de cuerpo. Siempre, siempre. Que si en los 70, en los 60 era más medio vaqueroso, más medio... ¿Cómo se llama? Clint Eastwood, que era como un hombre delgado, pero como fornido, pero no musculoso. Era raro. Es como un cuerpo robusto, pero no definido. Mucho pelo. Luego vino en los 80, que era como la onda medio... queer musculosa, que era como mucha depilación y mucho músculo, pero así como medio aceitoso, medio grasa, medio de gimnasio, medio físico culturista, era en los 80, época Schwarzenegger, época Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Luego en los 90 vino un cuerpo flaco de nuevo, más ponqueto, más rockero, más... ese cuerpo estilo de los 90, bien grunge, bien rockero, bien así. Luego en los 2000 vino y entró como... Es que los 2000 es una época muy rara en general para todos los estereotipos, porque fue... En las mujeres, si era más lo de Britney, mostrar toda la cintura, muy cintura, sí, pero en los hombres en esa época era muy... Fue como un mix. Era más de atuendo, era muy skate, pero al mismo tiempo no. En los hombres, del 2000 al 2010, el estereotipo está raro.
Está raro, está raro.
Pero, en la actualidad, estamos sufriendo de lo que se llama la era de los superhéroes. Okay. ¿Qué ocurrió? Desde que en Hollywood empezó a estallar las películas de superhéroes, desde Iron Man, que fue... Iron Man es la primera película de superhéroes que... digamos así, rompe la barrera de todo lo que tenía que romper y se empieza a transformar el cine en lo que ahora se conoce como la era de los superhéroes. ¿Y qué es la era de los superhéroes? Bueno, la época en la que las películas de superhéroes venden más tickets que nada y que cualquier actor quiere pertenecer porque le asegura la carrera como por 15 años, porque esas películas además tienen segunda parte, ahora todos juntos hacen un cameo aquí, un cameo allá. ¿Y qué ocurrió? Empezaron esos cuerpos de superhéroes, porque claro, si usted quería que alguien se viera como un superhéroe, en la mente era, bueno, este tipo tiene que ser gigante y fuertísimo, pero lo que tiene diferente a los cuerpos de los 80 es que los cuerpos de los 80 se veían como muy aceitados, muy... Era como que usted dice, claro, este tipo hace muchísimo ejercicio y se la pasa metido en un gimnasio. Los cuerpos ahorita es como que son... tipos hiper fuertes porque son superhéroes, pero usted en las películas nunca los ve haciendo ejercicios. Son como mágicamente super fuertes, no sudan, no... Son como hiper limpios, hiper fuertes. Ese es como el cuerpo que está de moda. Entonces, me estaba leyendo una serie de artículos, en particular uno de Henry Cavill, que es la persona que hace Superman, que también hace... The Witcher, en donde le preguntaban mucho que cómo hacían las escenas, que para verse así de fuerte y todo. Y en una, contó en una en entrevista que hizo para Esquire, que en verdad las escenas que él graba, en donde se tiene que ver así fuertísimo, donde se tiene que ver más superhéroe que nunca, son un poquito un infierno. Porque no es nada natural verse así. O sea, es casi imposible verse así. Y que de hecho es un sufrimiento. Les voy a dar un ejemplo. Para las escenas de The Witcher, la serie, en donde él aparece sin franela y todo eso, él no tomó agua por 3 días antes de grabar. Y de hecho, y le pidieron, lo que él pidió fue... dijo, todas las escenas donde yo esté desnudo, vamos a grabarlas seguido y después las acomodan en donde las tengan que acomodar en la serie, pero yo no voy a estar pasando por esto
Claro, es excesivo, es
cada vez
excesivo.
que quiera. Entonces es, y él dice que no es que no toma agua por 3 días, es que el primer día toma 1,5 litros, el segundo día medio litro y el
Okay.
tercer día nada de agua.
Sea, básicamente el fin de semana de una persona que vive sola.
Exactamente, aunque mi caso era pura agua, lo que
Claro,
había.
no, pero si había un día como el domingo a las 8 de la noche que era como que, uy, se acabó el agua, toca Coca-Cola para dormir.
Pero no es nada de líquido. O sea,
Nada.
sí, él decía que sí, pero se le inyectaban sueros, le inyectaban cosas, porque esa es una técnica que también hacen los fisicoculturistas, porque al deshidratarse el cuerpo, digamos que la piel se pega más, porque usted está deshidratado, entonces se le ven más los músculos, por así decirlo, pero es porque usted está absurdamente deshidratado. Entonces, lo que decía es que aunque él odiaba esto, al menos se sentía seguro porque por contrato y todo le ponían un equipo de médicos y todo este tipo de locura para pa asegurarse que él estuviese bien, pero que él la pasaba horrendo, que se mareaba, que bueno, dice que el día 3 es, aunque usted lo están hidratando poco a poco con suero o algo así, lo mantienen en la línea de la deshidratación porque usted tiene que estar seco. Entonces él dice que es horrible estar 24 horas con sed. Él decía que no podía ni oler el agua.
Le daba náusea.
Desesperación, no, desesperación inmediata, porque claro, su
Claro.
cuerpo le está pidiendo sed y la deshidratación es a lo que más el cuerpo le huye naturalmente.
Sí, total.
O sea, es como el reflejo.
Es el número uno para estar vivo, es estar
El
hidratado.
reflejo número uno natural del cuerpo y él es 24 horas consciente de eso. Entonces, si alguien iba a tomar agua, tenía que ser lejos de él. No podía haber agua. Era como una locura, ¿no? Entonces, de ahí es que nace como que muchas series de artículos en donde dicen que. Obviamente esto, si lo oye una mujer y más una actriz, dirá, no, pero esto es lo que han sufrido las actrices durante años. Y la respuesta es sí.
Sí.
Pero ahora también lo están sufriendo los hombres actores que les exigen cuerpos de superhéroes. He exigido.
Igual el estándar de poca grasa también es relativamente moderno en las mujeres, porque en los años 40, 50, 60, más bien la que estén, que te tuvieran un poquito de grasita era lo sexy.
Claro, pero entonces ahí les pedían al revés. Ahí sí
Bueno,
estaba muy
sí. Sí, al
flaca.
final siempre han estado jodidas, eso sí.
Eso sí, eso sí es un hecho. Pero, ¿qué pasa? Este es el episodio de los cuerpos de los hombres, chicas. Aquí vamos. Estos son los artículos que tengo. Luego me leeré los artículos de a lo que están obligando a las actrices ahorita, porque siempre están obligando a alguien a algo.
Eso
Eso.
es verdad.
Eso. Hollywood siempre está obligando a alguien a algo. Del 2000 al 2010, en donde decimos que no entendemos bien cuál era el estereotipo del cuerpo, seguro era la época de Harvey Weinstein y lo que obligaban a la gente era hacer otra cosa con sus cuerpos en lugar de verse de una forma o no, sino era, digamos, hacer más cosas. Pero, ok, ¿y qué ocurre aquí? Me puse a leer, me puse a investigar esto y llegué a varios artículos muy interesantes en donde cuentan que el secreto a voces, lo que llaman el secreto a voces o el secreto abierto, o de lo que nadie quiere hablar, o el elefante en la sala, es que la única forma para tener un cuerpo de superhéroe como se exige, sin haber entrenado 10, 15 años sin parar, es con esteroides.
Muy bien.
Es la única forma de tenerlo y hay muchísimos estudios. O sea, lo que hay es muchísimas. O sea, no hay ningún participante de las películas de Avengers ni participante de las películas de DC que no haya negado el uso de esteroides, ¿no? Y hay muchísimos estudios y profesionales y doctores y médicos diciendo que, ok, que está bien que lo nieguen, pero que le muestran las comparativas que es imposible llegar de como ellos estuvieron en un año a como ellos estuvieron otro año sin tener ayuda. O sea,
claro.
Le dicen, usted puede decir lo que sea, pero ese cuerpo no se hizo así de forma natural en ese tiempo porque es imposible. Entonces, dicen que ese es el mayor daño que hay, que es algo que están haciendo todos abiertamente, lo niegan descaradamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo del otro lado? Es la gente que intenta decir, ok, no voy a consumir esteroides, sino voy a entrenar durísimo, igual que toda esta gente. Nunca va a llegar a esos resultados porque es imposible. Entonces viven la frustración de que nunca va a llegar a ese cuerpo, nunca va a llegar a ese cuerpo. Y los termina obligando a la gente ya en el trastorno y tal a seguir el mismo camino de ellos, que es meterse esteroides a escondidas sin decirlo.
Claro.
Entonces, según este artículo que se lee, cuando usted ve a alguien con un cuerpo de superhéroe en las redes, en una película o algo, y hace un año, dos años, estaba normal, esa persona, lo más probable es que haya consumido esteroides.
Ok.
Porque es que son niveles de masa a los que no se puede llegar con normalidad. El cuerpo, por menos, por ahí leí, La Roca, que admitió haber tomado esteroides, pero a los 18, a los 19 años,
Claro, pero es que tú has visto una foto de La Roca adolescente.
Claro.
Parece un señor de 30 años, yuquísimo, papiadísimo,
claro,
mamadísimo.
Pero algo que leí del... de los... Es que el detalle... Los artículos que leí, que por cierto, leí un artículo de Vox, que si lo quieren buscar, se llama El secreto abierto para lucir como un superhéroe, en inglés. The Open Secret to Looking Like a Superhero. Eso en The Vox, el artículo es larguísimo, pero es muy interesante porque lo que comparan es lo de que declara Hollywood contra especialistas de la salud de Harvard, de Yale, de Stanford, y de otra gente diciendo es imposible, por lo menos. Hablan mucho de... ellos no quieren acusar a nadie en los artículos, pero al mismo tiempo acusan.
Es que también, si tú no ves a la persona metiéndose los esteroides, tú puedes decir que este cambio es obvio que fue gracias a los esteroides, pero no lo puedes decir si no lo sabes.
Por eso es que ellos siempre dicen ayuda. Hay claro. Una ayuda, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de los tipos de ayuda que hay, todo eso. Y hay declaraciones de un actor que no quiso dar su nombre. Pero lo que dice por lo menos alguien, vamos a ver, La Roca, edad, ¿no? 50 años, ¿no? Entonces, esto lo explicaba un doctor de Harvard, que el cuerpo humano, por naturaleza, y sobre todo el del hombre, después de cierta edad, empieza a segregar menos testosterona y empieza a acumular menos masa muscular. O sea, por naturaleza, alguien, mientras suba la edad y todo eso, tendría que bajar la masa muscular porque hacia allá es donde va su cuerpo, hacia allá es donde van las hormonas. Entonces, cuando usted ve un actor como La Roca, que tiene 50 años y que su masa muscular no ha bajado, sino ha subido, y no es que usted dice es que está fuerte, no, usted dice es que es inmenso, gigante. Entonces, no es una locura decir este tipo está ayudado con algún tratamiento, porque naturalmente no puede estar así. Por lo menos el actor que hizo la montaña en Game of Thrones, que era un bicho gigantesco y todo, él después terminó admitiendo que fueron esteroides lo que consumió, que de hecho los dejó de consumir ya porque un amigo se murió de un infarto por el consumo de esteroides, y ahí le agarró miedo y todo eso, pero hasta el mismo admitió es que si no era imposible yo llegar al tamaño en el que estaba sin esteroides, y llegó y dijo, pero en el círculo en el que él estaba, que era la competencia esas, que si de Hércules, que si el hombre más fuerte del mundo, él dijo, ahí, nadie dice que consume esteroides, pero es imposible pertenecer a eso sin consumir, porque es que no llega. O sea, es como que usted me diga que participa en la Fórmula 1 con un carro comprado así comercialmente y le digan, no, marico, pero es que no puede correr así de rápido. Y le dicen, no, no, pero sí, yo corro así de rápido porque es que yo agarro una habilidad. Y le dicen, sí, pero es que no dan los números, no es imposible.
Bueno, es que el tuning, al final el tuning es en cierta manera...
Esteroides de carros. Esteroides de exactamente, carro. Cuando usted un Corsita...
Está apoyado.
Un Corsita está apoyado y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre y en dónde es que está como la locura que está ocurriendo ahorita y la conversación que hay? ¿Qué es? Como que todo el mundo los está utilizando en Hollywood y es la forma de conseguir papeles, pero como que no lo admite. Es como que a nadie se lo exigen, a nadie se lo piden. De hecho, lo niegan. Esteroides aquí, jamás. Pero si usted no llega a un casting con un cuerpo de esteroides, entonces no lo van a contratar. Es como una locura. Creo que la mayor diferencia que está ocurriendo ahorita entre el deporte y Hollywood con los esteroides es que en el deporte está prohibido. En Hollywood está negado. Ellos le dicen, mire, haga lo que tenga que hacer para llegar a estos estándares, pero luego tienen que negarlo siempre. Entonces, es como un secreto que está ahí, pero que para todo el mundo es evidente que está siendo un problema porque está causando nuevos trastornos en la juventud, que es un trastorno ahorita que se llama el trastorno muscular, Sebastián, que es como decir... A mí siempre se me olvida entre la bulimia y la... ¿Cómo se llama? Bulimia.
Anorexia.
Y anorexia. ¿Cuál es la que siempre se ven más gordos?
¿Es la bulimia o la anorexia? Bulimia.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, es el trastorno... Vamos a ver. Vamos a averiguar.
Bulimia. No tengo esta mente cerrada de ojos de seguridad.
No, es que Sebastián me mostró inseguridad. Ay, bueno, una de las... La bulimia es nervioso, trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adopción de conductas de cuales el individuo se aleja de forma... Una de las dos.
Sí, sí, sí.
De verdad que no sé. La bulimia, la anorexia... ¿Sabe eso que la gente siempre se ve más gordo, no importa lo flaco que esté? Bueno, está ocurriendo un trastorno ahorita, el trastorno muscular, que sin importar lo musculoso que usted sea, se sigue viendo flaco. O sea, es al revés. Sin importar lo grande que usted esté, usted dice, no, es que todavía necesito estar más grande, y va a llegar un momento en Hollywood en que lo que veamos sea un músculo. O claro. Sea, que el superhéroe sea un músculo gigante. Y además, que ¿sabe que yo me puse a pensar que es raro? Porque...
Mr. Músculo no se ve ni siquiera así.
No, Mr. Músculo se mete esteroides
por donde lo ponga.
Mr. Músculo se mete esteroides por
donde lo ponga. No, pero si usted tiene toda la vida lavando ollas y quitando la grasa, yo creo que sí
te puede salir ese músculo. Yo he visto a mi abuela y mi abuela no es Mr. Músculo. Mr. Músculo se puya. Pero no, lo que digo yo es, si usted es un superhéroe, ¿no? O sea, si usted, y vamos a hablar de Superman. Usted es un alien de Krypton super fuerte. Si su superfuerza ya es natural y genética, no tendría que estar tan musculoso. ¿Me explico?
A mí esto me sonó a envidia, pero...
No.
Como que, ay, si eres tan fuerte, ¿por qué estás tan musculoso?
No, a lo que me refiero es que no entiendo por qué exigen que los héroes estén tan musculosos. O sea, eso se le exige a los humanos que estén así de musculosos para que sean fuertes. Pero si usted es el hijo de Odín, si usted es Thor...
Sí.
Usted ya, por naturaleza y porque es una deidad, es... Súper fuerte, ¿me
pero
explico?
Pero esas son justamente son las visiones de Marvel, de Thor y de Odín, que ya de por sí están bastante malas para temas mitológicos, porque de hecho ellos eran burda de gorditos en la mitología.
Por eso es que vienen con los cuerpos estos, porque le queremos dar la impresión de la perfección es ser gigante. Eso es ahí es donde va. Y yo la verdad creo que la verdadera perfección es esta publicidad. Y muchachos, si ustedes quieren leer ese artículo de Vox, pero está todo en inglés, además que es larguísimo, en serio es largo, yo creo que nunca había leído tanto desde la universidad, y además en inglés, te dice, cónchale, pero me cuesta, ¿será que lo traduzco? No, mejor se meten en @blue_english, blue con B chica, y ¿qué van a hacer? Van a aprender inglés para luego leer el artículo sobre los esteroides y también para que tengan mejor vida laboral. Mejor vida romántica, porque todos saben que si se manejan más lenguas, pues bueno, Todos saben lo que se dicen de las lenguas y el amor, ¿no? No hay que decirlo aquí. ¿No saben qué se dice? Bueno, en arroba blue bajo English van a saber qué se dice. Blue con B chica, muchacho, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy simpáticos, con la oportunidad de presentar un examen que les da un certificado en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Y es un curso que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, en cualquier horario, y le dan descuento si dicen que van de mi parte, arroba blue-english, blue con B chica, y si quieren enviar dinero de la Argentina a Venezuela, y no quieren que los roben, no quieren que los estafen, no quieren que se les desaparezcan con la plata, lo tienen que enviar es a través de Western Union. ¿Por qué? Porque Western Union es una empresa que tiene años de trayectoria, es internacional, es confiable, no es que va a cerrar Western Union a nivel mundial porque usted le va a robar $200 a uno, y además lo pueden enviar desde cualquier sucursal de Western Union en Argentina, lo pueden enviar desde la aplicación sin moverse de la casa, y en Venezuela lo pueden recibir a bolívares o a dólares con un convenio que tienen con Zoom, y si es el primer envío de dinero que hacen, se meten en tuprimerenviogratis.com y le cobran cero de comisión, envían gratis la primera vez dinero por Western Union, envían al menos la primera vez y después si los convence o no, ustedes dicen si siguen o no, pero aprovechen que el primero les sale gratis. Ahorita que viene Navidad, no sean desgraciados, envíen billete, todo a través de Western Union. Bueno, y aquí estamos con este episodio, seguimos con el episodio de los esteroides. ¿Y qué pasa? Ya estamos hablando porque yo sé, porque hasta yo lo sé, la idea aún está difusa. Ustedes dirán, pero ¿hacia dónde quiere ir con eso? Bueno, lo que quería era explicar al inicio cuál era la situación que está ocurriendo en Hollywood y qué es lo que está pasando con los esteroides para luego venir a esta parte que es ya, digamos, el grueso, la pulpa del episodio. ¿Qué ocurre con los esteroides en la actualidad, no? Lo que me dicen los expertos, y no me lo dijeron a mí, sino se lo dijeron a Vox, pero como yo lo leí, siento que me lo dijeron a mí, es que es un tabú por esto de la negación, una negación muy grande. De hecho, aún se niega que en la época de los 2000, cuando Sammy Sosa, Mark Maguire, Barry Bonds, era la época de los esteroides en el béisbol, y ya como que nadie quiere hablar de esa época, ¿no? Ya todos, y que, pero eso no ocurrió, que se metían 70 jonrones. En eso, gracias a qué lo hacían, a los esteroides.
Claro.
Porque se ha demostrado que desde que se dejaron de consumir en gran cantidad esos esteroides, nadie puede llegar a esos números tan demenciales.
Más nunca nadie volvió.
No, pues claro, porque, pero si usted, eso era como un secreto a voces, porque si usted veía a Mark Maguire y a Sammy Sosa y a Barry Bonds, ocurría lo mismo que le digo de las películas. Usted lo veía y decía, una persona naturalmente no debería poder estar haciendo eso.
Claro.
Pero, queríamos ahorrar, pero ¿qué ocurre? Como hay mucha negación. Primero, es muy difícil tener estudios o registros o llevar mucha información al respecto, porque la mayoría de gente que consume esteroides lo niega. Entonces es demasiado difícil tener un control. Además, como la mayoría, por un porcentaje muy alto, como 80% de personas que consumen esteroides lo hacen de forma ilegal, es también muy difícil llevar los controles. O sea, puede que muchísima gente que se haya muerto de infartos, de cáncer, de no sé qué, sea por los esteroides.
Suicidios.
Suicidios, mucho tipo de cosas. Pero como no se lleva un control y un registro, porque todo es ilegal y todo es negado, no se puede saber a ciencia cierta. Y además, que esto es lo más peligroso, como vivimos en una negación de los esteroides desde los 90 y los 80, aún pensamos como sociedad, esto lo explican tres profesionales en el artículo, aún pensamos como sociedad que los esteroides aún es algo que alguien hace en algún lado, y no. Lo que me dice este artículo es que, al menos en los Estados Unidos, los esteroides ya es lo más mainstream que hay. O sea, están al alcance de todos de forma ilegal, pero ya es una cosa absurdamente común, los esteroides en Estados Unidos. De hecho, en el 80% de los gimnasios probablemente haya alguien con una capucha en los baños vendiéndolos, y eso yo siendo un cliché, creyendo que aún los vendedores de esteroides usan capucha. Seguro ahora son que si una muchacha toda linda, tranquilita.
O médicos.
O de hecho un médico, que de hecho ya vamos a hablar de eso. Entonces, primero, Les voy a decir, yo leí muchos artículos de los esteroides y mi mayor preocupación, y se lo comentaba a Sebastián por WhatsApp, que quiero hacer aquí un inciso en este episodio de los esteroides para hablar de algo que yo no sabía que me iba a generar la incorporación de Sebastián al podcast, que es un gesto muy lindo. Sebastián, que ahora yo puedo compartir las ideas del podcast con alguien.
Ah, bueno, claro.
Porque antes yo grababa esto solo y era todo solo. Entonces era, se me ocurrió una idea para el podcast y yo iba a grabarlo. Y además el feedback de la gente, lo que la gente escribe en YouTube, yo ahora se lo comparto a Sebastián y entre los dos lo discutimos y decimos, esta opinión sí tiene... Antes lo leía yo solo y decía, o si le ignoraba de uno, quedaba yo con esa locura en la cabeza. O sea, he descubierto, muchacho, vamos a volver a trabajar. O sea, cuando uno decía en el colegio, yo prefiero... trabajar solo.
Claro, es como afeitarse sin espejo. Ahorita te estás afeitando con espejo.
Exactamente. O que un amigo lo ayude a afeitar a uno.
Tampoco hay nada malo que decir. Pero aprovechando este inciso, cuando tú me comentaste que se iba a hablar sobre los esteroides en Hollywood, busqué artículos. Habré leído aproximadamente 5 artículos. En ninguno, o sea, de cómo se preparan los actores. Ajá. En ninguno. Ninguno. Ni un artículo hizo mención de los esteroides. Ninguno.
Claro, y además yo vi aquí uno que aquí tengo el nombre tipo Aaron, se llama Aaron Williamson. Es uno de los entrenadores top de Hollywood. Yo ya había visto entrevistas de él en esta investigación de los esteroides. Jamás mencionaba los esteroides y me puse a leer una entrevista de los esteroides por los profesionales y el desgraciado habla y dice, bueno, sí, a veces se necesita ayuda. Y en todo el resto de las entrevistas se hacía el huevón.
Nada, solo hablan de las rutinas, de que...
Y ahí viene, ¿de quién es el entrenador él? De La Roca.
De La Roca.
Entre otras personas. Y dice, bueno, es que a veces se necesita... Mira, él dice, uno no sabe que es algo. Dice, entonces, ¿qué pasa? Entonces, primero, leí muchos artículos, y el primer inconveniente que hay, lo dicen los expertos, y lo digo yo que leí artículos, que no soy un experto, pero leí artículos, es que al inicio es muy difícil atacar a los esteroides como algo malo, porque cualquier cosa que usted lea, en vez de parecer en contra los esteroides, parece una publicidad. ¿Por qué lo digo? Porque los esteroides, en verdad, le pueden transformar el cuerpo a alguien en 3 meses de una forma en la que en 5 años no lo iba a hacer. Entonces es como una locura, o sea, por eso es que es tan peligroso, porque el resultado a corto plazo sí existe. O sea, una persona que tenga, que vaya al gimnasio una vez al día, sin dietas, que igual beba, que igual fume, que igual duerma pocas horas al día, puede tener en 3, 4, 5 meses los resultados de alguien que no beba. Vaya al gimnasio 2-3 veces al día, haga dieta, haga sus 8 horas de sueño. O sea, vive una vida estricta de 1, 2 o 3 años, las otras personas la pueden conseguir sin eso en 3 meses.
Claro, suena como una gran ventaja.
Entonces usted dice.
Dicho así, a simple vista suena como una ventaja.
Claro, de hecho, a simple vista usted hasta deja de leer el artículo. Usted dice, bueno, listo, ya esto es lo que yo necesitaba. O sea... De que funcionan, para eso en 3 meses funcionan, ¿no? Pero ¿cuáles son los gran problemas y por qué los médicos intentan decir no estén consumiendo esteroides como locos? Es porque los médicos no quieren que descubramos que esta es la fuente de la vida y que todos seamos papiados. No, ¿qué ocurre? 2 cosas importantísimas. La primera, que los esteroides son hormonas, ¿no? Y al ingresar hormonas, cualquier tipo de hormona extra al cuerpo, sin estar bajo la supervisión médica o de expertos, puede hacer que su metabolismo cambie de muchísimas formas, para bien o para mal. Y si usted no se da cuenta, puede tener resultados irreversibles en su vida. Un ejemplo. Si usted es propenso al cáncer, tiene mucha célula cancerígena y algo por ahí, los esteroides lo que ayudan es que las células se reproduzcan más, crezcan más, todo, y si le agarra por ese lado, Puede ser que sus posibilidades de que usted tenía altas posibilidades de tener cáncer aparezca con 3 tumores de una vez.
Sí.
Esa es una de las cosas. Otro que es el peligro más frecuente de los esteroides es que el corazón sufre demasiado porque usted está poniendo a su cuerpo a trabajar el doble.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el cuerpo por naturaleza tiene que descansar, el cuerpo por naturaleza tiene cierta cantidad de hormonas y él se regula cuando usted le mete hormonas de afuera, de afuera, de afuera, de afuera. Y se empieza a descontrolar y ese corazón trabaja. Por eso la cantidad de infartos.
De infarto.
De gente que consume esteroides muchísimo, pero como tanta gente lo niega, pueden haber muchísimo más que no están registrados.
Uh-huh.
Otro dato importante que me dio. Bueno, Sebastián, puede dar el de los adolescentes. Para no robarle este dato que usted tiene en la cámara.
Gracias por la palabra. suicidio. Suicidio, la tasa de suicidio en los adolescentes es altísima porque justamente durante ese periodo hormonal se están inyectando más hormonas y genera un descontrol, digamos, emocional.
Claro.
Y por ejemplo, las personas que tienen tendencia a la violencia, se la dispara.
Es, o sea, como el ron.
Es como el ron.
Los esteroides son como decir inyectarse ron. El que tiene tendencia a la violencia se vuelve un simio.
Exactamente. Entonces la tasa de suicidio en adolescentes que consumen esteroides es altísima. Por lo menos se dice que 1 de cada 5 adolescentes caen en depresión con
claro, suicidio. Porque además el cuerpo está trabajando de sobremanera. ¿Me puede volver a bajar un toquecito la...? No, es la otra. Perdón, gente, pero es que estamos ajustando... Vivo, ajá.
Es como si estuviéramos haciendo el amor. No.
Exacto. ¿No? Ay, no, Sebastián, ahí me tocó. Ahí me llegó, listo. Oh, ahí, exacto, perfecto, muy bien. Miren, no, y además lo que dice esto es que el segundo problema clave, por lo general, esto es testosterona.
Sí.
Es meterse testosterona, hormonas y todo esto. ¿Y qué ocurre? El cuerpo, sobre todo el del hombre, genera testosterona de por sí, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando usted le empieza a meter otra testosterona de afuera, se empiezan a mezclar las testosterona, y en un punto su cuerpo naturalmente registra, esta persona ya tiene suficiente testosterona, entonces yo no voy a generarle más.
Exactamente.
Entonces su cuerpo empieza a dejar de generar testosterona de forma natural. Y luego usted se va a ver prisionero a los esteroides porque ya no va a estar generando testosterona de forma natural, si tiene que meter testosterona artificial. ¿Y qué ocurre si su cuerpo no genera testosterona natural? Disfunción eréctil.
Sí. Depresión, nuevamente.
Depresión. Empieza, retiene menos masa muscular, o sea, empieza a enflacar,
sí, y empieza más abruptamente. A generarse grasa por debajo del músculo, y ahí es donde le empiezan a le salen senos a los hombres cuando dejan de consumir esteroides.
Senos a los hombres. Entonces empieza ese ciclo vicioso en donde la gente termina presa.
Y el pipí.
¿Del pipí? No, sí, presa de los esteroides.
No quedan presas del pipí, perdón. Sí, fue pésimo momento para lanzar. No, el crece, o sea, sí obstruye el crecimiento del pipí e incluso lo reduce. Yo pensaba que era un mito del colegio que decían, la gente que se mete esteroides no les crece más el pipí, no se les para. Pero sí es verdad, porque el cuerpo justamente dice, este pene tiene demasiada testosterona, tengo que reducir un poco porque ya, o sea, y en verdad empieza a encogerse y se deja de parar.
Claro.
Porque colapsa el área genital, dice, no entiendo qué está pasando, pero hay demasiada testosterona.
Claro, o sea, el mismo cuerpo dice, si yo no controlo esto, vamos a violar a alguien.
Más o menos algo así.
Ajá, entonces él mismo se recoge, y por eso es que la gente termina en depresión, con disfunción eréctil y senos.
Sí.
Entonces es...
Esos son los mejores casos cuando no es un cáncer, fíjate que...
Exacto. Pero ¿qué ocurre? Como todo esto es a largo plazo, ¿no? Que puede ocurrir 15 años después o 20 años después, en los gimnasios o en las películas no se habla de eso. Pero por lo menos, ¿qué ocurre? Que es otra cosa de la que he visto aquí que se habla mucho. En Hollywood, aquí ya vamos a hablar más técnicamente. Existen dos tipos de formas de químicamente usted crecer para tener un cuerpo de superhéroe. Una es esteroides. Y otras son hormonas de crecimiento. Son dos cosas distintas, ¿no? Una es esteroides y otra hormona de crecimiento. Es esteroides. Es esto. Entonces, que aunque es inyectarse hormonas, son como para que crezca. Las hormonas de crecimiento que se llaman GHG. Ya creo, ya, espere. Vamos para no estar. Sí quiero desinformar, pero no tanto, ¿no? GHG, que se llaman hormonas de crecimiento humano. Así uh-huh. son. Son distintas a los esteroides. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que médicamente están muchísimo más probadas, son mucho más controladas, son de prescripción y usualmente se usan para niños que presentan problemas de crecimiento, gente con problemas de esclerosis múltiple. Uh-huh. O sea, en verdad son hormonas para gente que tiene problemas con sus músculos, que hay que estimularlos un poco. Entonces, un médico le receta esto bajo control. El médico se asegura que todo esté bien y entonces esa persona empieza a generar un poco de masa muscular, pero se usa cuando se necesite, ¿no? ¿Qué ocurre? En el mundo este de volverse un superhéroe y todo, estas son las más efectivas y las más seguras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Son las más caras. Okay. Las que son mucho más difíciles de conseguirse de forma ilegal, o sea que se necesita una prescripción, y las que es mucho más difícil que un médico le dé la prescripción, porque estaría el médico arriesgando su licencia.
Por si hacer que Superman se vea bien.
Si usted realmente no la necesita. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Estas son las que usualmente se utilizan en Hollywood porque los actores tienen plata.
Claro.
Entonces consiguen médicos de Hollywood.
Claro.
Que logran decir, este tipo sí, yo creo que necesita un poquito de hormonas de crecimiento y tal. Todo eso, entonces, además, que en Hollywood, por contrato y por el dinero que tienen, sí los pueden monitorear, sí los pueden supervisar. Por lo menos, Joe Rogan, comediante y el conductor del podcast más famoso del mundo, ha admitido que ha consumido esteroides. Uh-huh. Pero, ¿qué ocurre? Él lo ha admitido de una forma, no sé si ligera, pero él ha advertido que lo hacía con médicos supervisándolo, con mucha gente, que era un nivel. Pero claro, para poder consumir, o sea, es que lo que voy a decir no tiene sentido. Voy a decir consumir de forma sana esteroides. A ver, pero sí,
no.
No es forma sana, es consumir esteroides de una forma no letal.
Ok.
Ajá. Tienes una cantidad de dinero y una infraestructura absurda que si tienen los millonarios.
Claro, por eso al final el tema de los esteroides va para donde van casi todos los temas. Los que más se joden son los más huevones.
Exactamente. Pero cuando usted es una persona, que aquí va el caso del que voy a hablar, aquí entrevistaron a un actor, que no es un actor, según el artículo, es un actor no muy famoso, pero uno reconocería su rostro. Pero no quiso dar su nombre. Dicen, y el artículo dice, ha actuado en series de crímenes. Esos son los datos que nos dan. Dicen, no es muy famoso, pero estoy seguro que si usted ve el rostro, entonces el actor dice que después en la pandemia obviamente se quedó sin trabajo. Y que antes, en verdad, no le estaba saliendo mucho trabajo. Vino la pandemia, se quedó sin trabajo, entre el ocio y la desesperación, entró al mundo de los esteroides, ¿no? Uh-huh. Entró al mundo de los esteroides, efectivamente, creció abruptamente, se transformó en un superhéroe. Uh-huh. ¿Y qué ocurrió? De tener un trabajo al año, pasó a tener 7 trabajos al año.
Ok.
Solo por tener ese cuerpo, porque las capacidades actorales eran las mismas.
Claro, sí, es hasta injusto porque...
Eso es lo que declara. No, y lo que dice él es que ahora él se ve víctima, como que preso. Pero
de cierta manera es víctima de un sistema.
Ajá, se ve preso en eso mismo porque si deja de estar así de grande, va a perder los trabajos.
Qué duro.
Pero él dice que el dinero aún a él no le alcanza para entrar en estos tratamientos de esteroides como hipercontrolados, cuidados, entre comillas, no es saludable, pero digamos no letal. Entonces a este tipo le toca jugar al borde del cuchillo para seguir teniendo esos trabajos. Y él lo que dice es que es más común, cada vez más en Hollywood, y que hay mucha gente que le dice, sí, pero no haga eso. Que no. Entonces él dice, Yo quisiera no hacerlo, pero cada vez que voy a los casting, los tipos son cada vez más, más antinaturales. Claro. Entonces, como que hay toda una parte de Hollywood que se está yendo hasta allá de boca y nadie está diciendo nada. Y eso que no estoy tocando en este artículo, en donde dice que si se ponen a investigar, lo que pasa es que es imposible investigar bien, si se ponen a investigar, la mayoría de influencers de ejercicio se meten esteroides.
Claro, pero es que ese es como el chef que prepara el plato y ya en el horno tiene un plato, digamos que ya tiene el pavo listo de 30 minutos de cocción. Supongo que en verdad por temas de practicidad del trabajo, estar papeados, digamos, grandísimos de una vez sin tanto trabajo, porque el otro trabajo lo tienen que hacer entrenando otra gente.
Exacto. No, y lo que me decían aquí es que están utilizando ya lo mismo que hacían, que hace el maquillaje de alimentos.
Claro.
¿Se acuerdan eso que decían? Que si la gelatina Royal de las publicidades no es una gelatina.
Bueno, eso es real.
Se ve así porque le echan 5 sobres a lo que debería ser una y por eso se ve tan roja y tan fuerte.
Claro.
Esa misma es la lógica del gimnasio. Si yo voy a enseñar a hacer tríceps y les muestro unos tríceps normales, a lo mejor no llame tanto la atención.
Serían ser hasta un poquito más del aspirante a tríceps.
Exactamente. Entonces, yo le tengo que mostrar un cuerpo sobremedido para que la gente vea, ah, no, pero esta es la gelatina.
Claro, pero si usted llega a estar más rápido, grande, que su instructor, uno dice, bueno, pero entonces mi instructor, ¿qué onda?
Exactamente. De hecho, me ha ocurrido a mí a veces en el gimnasio que veo un instructor ultra gigante y digo, este tipo tiene que saber. Y veo un instructor medio flaquito y tal, y digo, coño, pero este instructor, imagínense. Y a lo mejor estoy cayendo en la trampa de los esteroides.
Estás cayendo en la trampa
de los esteroides. A lo mejor el flaquito es un instructor increíble y el otro lo único que se hizo fue pullar como un degenerado.
Sí, seguramente. Uh-huh. Aunque yo creo que con todo lo que usted me ha dicho hoy, voy a adelantarme con una conclusión. ¿Sí? Y perdóneme, Víctor.
No, ya vamos a concluir. Ya
podemos, okay. Creo que la verdadera solución para frenar, digamos, ese abuso, uso y abuso de los esteroides en la industria del cine, en especial de Hollywood, es en realidad acabar con las películas de superhéroes.
No. No, Sebastián. No.
No, lo siento, pero porque usted, disculpe, pero en Historia de un Matrimonio no necesita a la gente tan papeada.
Es que eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa.
Que ahora la gente en la Historia de un Matrimonio también está papiadísima.
Ya, eso es lo que ocurre, eso es lo que está pasando en Hollywood. Como el actor, lo que está diciendo Sebastián es Kylo Ren, el de Star Wars.
Claro, él está, sí.
Él era todo intenso y todo, y se puso yuquísima.
Aunque ese golpe a la pared también puede hablar un poquito.
Entonces uno dice, claro, ahora eso es lo loco, porque a esos actores que están tan inmensos. Yo vi la película de Ben Affleck, El Contador. Tengo muchísimos amigos contadores. Mi mamá es contadora.
Claro, claro, claro.
No he conocido, o sea, a nadie en el mundo de la contabilidad que pueda estar así de fuerte.
No, en contaduría no, nunca había nadie así tampoco.
O sea, porque puede haber gente fuerte en contaduría, sí, pero así de fuerte como por, claro, porque Ben Affleck acababa de grabar Batman y después agarró El Contador. Entonces ya empieza a tergiversarse la mente. Y ya no solo los superhéroes están así de grandes.
Claro.
Sino son esos mismos actores que ya actúan en todo el resto de películas. Entonces ahora ya la media de los hombres de Hollywood ya son grandes en todo. ¿Me explico?
Claro. Claro.
Por lo menos en los 90, James Bond.
No era.
Pierce
no era,
Brosnan
no, 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 no.
Era como un tipo que usted decía, este tiene agilidad y todo eso. Ahorita en la película de Man from the Uncle, que es de agentes, agarraron a Henry Cavill, lo pusieron de un agente secreto o en Misión Imposible, que actúa Henry Cavill, es un monstruo gigantesco. Entonces, o sea, como que
sí,
todo se anda yendo hacia allá. Yo lo que, o sea,
El Hulk de los 60, creo. Ajá. Era un tío suyo y no, mío que era fuertecito, pero
tenía más
pero
un físico real de la verdadera fuerza que la fuerza de albañil.
Claro.
Marico, los albañiles se tiran las pacas de cemento de un piso a otro. Yo lo he visto.
Sí.
Ahí es que está la verdad.
Ya lo he dicho en otros no, y ¿sabes qué, Víctor? Ellos son los verdaderos superhéroes porque ellos son los que construyen nuestro país.
Ellos y los profesores.
Ah,
no,
sí.
Pero ¿sabe qué creo? Yo lo que creo que la conclusión aquí a esto, que igual no creo que Henry Cavill esté viendo todo esto, pero creo que la conclusión a esto de verdad es lo que dicen aquí en Argentina, blanquearlo. Que empiecen a decir, mire, estos cuerpos son imposibles de lograr, esta gente está trabajando así, que todas esas entrevistas donde mienten y toda esa locura donde dicen...
Es que están mintiendo en todas las entrevistas, eso sí es una realidad.
Y todo eso donde mienten y todo, pues que eso se va a tener que caer en algún punto, porque si en un día va a aparecer uno de esos superhéroes muerto.
Por triste que suene, es que a largo plazo las consecuencias del uso de esteroides, en verdad, sí.
Claro, porque usted está sobreexigiendo al cuerpo y mientras más años usted... O sea, ya está ocurriendo esto. Lo de la edad es lo que leí en el artículo, que es lo más delicado. Que usted esté manteniendo un cuerpo hacia los 50, los 55 años, ya ese corazón no da más. Ya ese corazón está pidiendo clemencia. Incluso los mismos atletas de los deportes, ya después de los 45 años. Por eso es que usted apenas se retira un atleta. 2 años después que usted ve las fotos que el bicho ya está más gordo y descuidado, entre comillas. Y usted ve las declaraciones y dicen, marico, tengo 25 años de mi vida cuidándome como un enfermo.
Sí.
Yo ahorita lo que menos quiero hacer es cuidarme.
Sí.
O sea, ya quiero tener una vida tranquilita y normal. Y usted ve cómo el cuerpo de un superatleta con 6 meses de descuido se normaliza.
Sí.
Y luego usted ve el cuerpo de un actor que se mantiene intacto. Y ahí los doctores Harvard, el artículo diciendo, eso no le parece raro a nadie. Obviamente, sí. Esteroides.
Sobre todo cuando pasan de papeles que son medio gorditos. Ajá. 6 meses hacen esa grabación, 6 meses la grabación que están. Y entonces ya es tan irreversible que ahora, para que la gente se vea medio rellenita, los maquillan.
¿Sí? Porque si no, pierden ya todo lo que han hecho, la inversión en esteroides. Uh-huh. Sí, ya prefieren maquillarlos de gordo a que se engorden.
Exactamente. Qué duro.
Es muy duro, Sebastián. Pero ¿sabes qué también es muy duro? Ellos, porque se meten muchísimos esteroides. Así que, muchachos, lo que les quería decir con todo este episodio es que entró un nuevo patrocinante del show. Es un vendedor de esteroides. Mentira, muchachos. Creo que ha sido todo este episodio. Creo que lo que además yo iba a sugerir algo aquí al final del episodio, no lo había podido discutir con Sebastián, pero quiero hacer una propuesta aquí abierta.
Uy.
Hay un mundo de negación. No estamos investigando nada. Yo me ofrezco los recursos del Super Increíble Podcast por si Sebastián quiere meterse esteroides.
No.
Si no quiere, no. Pero si algún día Sebastián quisiera meterse esteroides, muchachos, en el Super Increíble Podcast patrocinamos los esteroides de Sebastián y vamos a ver día a día los cambios de su cuerpo y usted nos irá.
¿En cuánto tiempo me pongo mamadísimo? Como
3 meses. No, yo quisiera que usted no lo hiciera, pero...
O sea, tú estás hablando de se viene el verano. Tú estás diciendo que hay que conseguir ese cuerpo de verano pronto. Bueno, Víctor, no le voy a decir que no, pero tampoco le voy a decir que sí.
Yo no le voy a decir que lo haga, pero le voy a decir que si lo quiere hacer, vamos a monetizarlo. Así que aquí le abro la puerta a Sebastián Gutiérrez, que si quiere tener un cuerpo de superhéroe para el verano, se lo ofrecemos aquí. Muchas gracias a todos los que me están oyendo. Muchas gracias a Sebastián.
Gracias, Víctor.
Ya entra a la gente patreon.com/nanutri, donde tengo mucho contenido extra y donde de ese dinero que se gana ahí es donde le vamos a financiar los esteroides a Sebastián. Si quieren entrar para mi show, la consiguen en soynanutria.com. Y le quiero agradecer a los patrocinantes, que son los que están siempre aquí apoyando a este podcast. Son los esteroides de mi podcast.
Sí.
Los patrocinantes son los esteroides de mi podcast, pero saludables, esteroides naturales. Que no serían esteroides, porque los esteroides...
Sí, la característica al final no son los esteroides.
La característica principal de los esteroides es que no son naturales. @ blue-english, blue con B chico, un curso de inglés de su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras. Y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union. Y si es la primera vez que envían, tu primer envío gratis.com y les sale gratis. 0 de comisión. Esto ha sido todo por este episodio. Chao.
La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Castena Nutria. Es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, Castena Nutria. Super increíble. Pop, Castena Nutria.